Guillermo, ¿tienes esperanza de regresar a Puerto Rico?
Yo siempre tengo esperanza.
¿Qué tú crees que tiene que hacer?
Una campaña. Pero no solamente que regrese yo, es que regrese todo el mundo que esté en otros países, si está en otros países, y que todos aquellos que tienen clandestinaje puedan regresar a sus casas libremente. No para mí, es para todo el mundo.
¿Tú crees que mientras Puerto Rico está
en colonia? Disculpa, porque esa campaña que se dio, fuimos traicionados. Porque originalmente la campaña era para todo el mundo. Y una o dos personas como Luis Neve Falcón se opuso a que nos incluyan a nosotros. Es recibiendo órdenes de otras personas, yo estoy seguro, ¿no?
Nosotros eres tú y quién más.
Están buscando una gente que se llaman los holandos. En los Estados Unidos buscan a un Víctor Jerez, en los Estados Unidos.
Ojeda.
Hay unos cuantos. Entonces, esto debe ser para todo el mundo.
Yo quisiera ver si, volviendo un poco atrás en su vida, ¿cómo fue su niñez y adolescencia en Nueva York?
Nueva York, pues mira, es algo que los puertorriqueños allá en la isla no entienden ni saben. Hay una diferencia que nos marca entre el puertorriqueño que está en los Estados Unidos y el puertorriqueño que está en Puerto Rico. El que vive en los Estados Unidos vive a diario una brutalidad de ese sistema. El racismo, la pobreza, el odio que hay hacia nosotros, cómo nos tienen apartados de todo. Porque hay una ley que dice que tú naces allá, tú eres ciudadano, pero nosotros siempre han sido ciudadanos de segunda y tercera categoría. Nosotros no nos podemos asimilar, y menos en un sistema racista. Un gobierno, un país racista como Estados Unidos. Nosotros venimos de una situación que somos una raza conquistada por el colonialismo. Entonces ellos lo ven a nosotros como gente que fuimos conquistados bajo la bota militar, que no tenemos derecho. Entonces eso se vive a diario. Y eso nos crea en nosotros una, se puede decir naturalmente, para naturales, una rebeldía que no se ve tanto en Puerto Rico. En Puerto Rico todo el mundo es puertorriqueño. Piensa que la macana de un policía puertorriqueño es más suave que la macana de un policía blanco norteamericano, ¿no? Es la misma macana y el mismo cuerpo. Entonces, nosotros vivimos esa brutalidad. A pesar que en Puerto Rico, a pesar que están entre puertorriqueños, se está viviendo la misma brutalidad, de otra forma, ¿no? La gente dice que no hay racismo, pero sí hay racismo. Porque hay diferencia de clases.
Experiencias particulares así.
Sí, que tú vas por la calle y el policía te pare por gusto y te hable mal. Y cuando yo sacaba mi tarjeta de escuela, se quedaba sorprendido que yo estaba en la escuela. O me veía con libros. Yo llevaba una mochila con mi libro y pensaba que era algo robado, y cuando abría eran libros. Y eso le llama la sorpresa. Eso lo sorprende a ellos, porque yo pienso que todos nosotros somos, si no somos drogadictos, somos violadores o criminales. Esa es la visión que tienen los puertorriqueños en Estados Unidos, la población norteamericana. Y se cree que todas las mujeres puertorriqueñas son prostitutas, ¿no? Que es lo más lejos de la realidad, ¿no? Nosotros tenemos una crianza que no tiene muchos de ellos.
¿Y eso fue lo que lo llevó a usted a...?
Eso, muchas otras cosas. Yo empecé a abrir los ojos a ver que nosotros los puertorriqueños teníamos una historia. Porque viviendo dentro de los Estados Unidos, aquí no te enseñan la historia de Puerto Rico en las escuelas. Eso viene después de años de lucha, en los años 70, 70 y pico. Y ahora lo quieren quitar. Pero ahí descubrí que nosotros tenemos una historia. Una historia de lucha, de cultura, que tenemos un idioma, que tenemos raíces, un origen. Algo que no nos... que yo no sabía anteriormente, hasta cuando llegué a la universidad.
Y fueron muchos jóvenes que estaban pasando por ese mismo proceso, que comenzaron a organizar estos grupos como el Fallon o el John Lodge. ¿Cómo se dio ese momento de la articulación política en ese?
Mira, la agitación política se dio en los años 60, Pero esto que tú dices fan, eso es aquello que quieren entrar como yo, ¿no? Pero sí, lo que fue, fue lo que existió en ese momento, fue que la gente se empezó a despertar políticamente y culturalmente. Ya la gente no tenía miedo de hablar español en la calle. La gente tenía miedo. Tenía miedo de leer un periódico en español en la calle. Se escondía. Ya no. Ya la gente se puso su banderita aquí, en Puerto Rico. La gente le tenía miedo a la bandera, la odiaba. A nosotros nos enseñaron, Estados Unidos, a odiarnos nosotros mismos por ser puertorriqueños. En los años 60 eso se viró. Nosotros empezamos a amarnos porque éramos puertorriqueños. Y luchamos contra todo lo que era ese racismo, que nos llamamos todos speaks y muchas otras cosas. Ese calificativo de New York, que usan muchos puertorriqueños en la isla sin saber lo que están hablando por su propia ignorancia, ¿verdad? Porque eso de New York, eso viene de un concepto norteamericano, diciendo que nosotros éramos neo-ricanos, era neo, viene del latín, que quiere decir nuevo, ¿no? Entonces nosotros éramos los nuevos puertorriqueños, que no tienen nada que ver con aquellos que viven en la isla. Y todo eso era para separarnos de nuestras raíces. En otras palabras, olvídate de Puerto Rico, concéntrate acá. Los puertorriqueños no se olvidan de Puerto Rico, sus raíces están ahí. Y hoy en día los puertorriqueños que viven en Estados Unidos defienden más la cultura que aquellos que viven en Puerto Rico. Eso es una realidad. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos sociólogos de Puerto Rico. ¿Me entiendes? Entonces ellos siempre han tratado de destruirnos y dividirnos. Pero ese surgimiento en los años 60 barrió con eso.
Bueno, ¿qué lucha en particular usted recuerda que se dieron, usted participó en esos momentos?
No, yo no voy a hablar de eso. Solamente en la universidad, nada más. Yo no voy a hablar de la lucha armada, lo que yo hice.
No, pero ni que fuera lucha armada, me refiero más.
En la universidad, para tener estudios puertorriqueños, esa fue la lucha principal. Que después me tuve que ir de ahí.
¿Qué universidad fue eso?
Eso fue en City College of New York. Pero me tuve que ir de ahí porque ya yo estaba quemado como un activista. Entonces de ahí me fui, en los años 1970 me fui a estudiar cine.
¿Y para ese momento estaban activos los Young Lords?
Sí. Sí, pero yo nunca participé con los Young Lords. Esa es una organización muy lumpen y muy infiltrada por la policía. Que al fin y al cabo lo destruyeron.
¿Y cómo fue en ese entonces la relación con quizás con otro grupo como los Black Panthers o...?
¿Qué tú dices?
La relación que había entre los puertorriqueños, los grupos de African American, los grupos de...
No, una relación normal de política, de cultura. Entre esa izquierda sí hubo una unión y respeto. Pero te digo, siempre han hecho todo para dividirnos, los politiqueros, puertorriqueños, politiqueros negros, dividir los dos pueblos. Eso es lo que ellos han hecho.
¿Y cómo usted ve esa situación hoy en día de la relación, por lo menos?
No sé, yo estoy acá, yo no sé. Alguien me dice que no, que la gente se ha unido, eso que me han dicho, pero yo personalmente no te puedo decir.
¿Y con las luchas de que se estaban dando en Nueva York y la relación con los grupos en Puerto Rico en ese momento?
¿Lucha de qué?
De, ya sea de los estudiantes o lucha armada, lucha comunitaria, ¿se ve relación?
¿En aquel tiempo siempre estuvo dividido hasta los años 70 y 80, que se fue uniendo poco a poco? Porque hay otra cosa, cuando se empezaron a dar todos esos cursos en la ciudad de Nueva York de estudios puertorriqueños, ellos trajeron algunos profesores que eran buenos en Puerto Rico, pero muchos eran reaccionarios. Ellos fueron a hacer dinero nada más. En aquel tiempo ganaron un salario de 28 mil dólares, imagínate.
¿Estaba en ese momento también la lucha por la excarcelación de los nacionalistas?
Sí.
¿Y tiene alguna recuerda sobre...?
No, yo participé como miembro de la lucha armada, que exigimos la libertad de los nacionalistas. Porque gracias a nosotros la gente se recordó otra vez que habían 5 nacionalistas presos porque eran olvidados. O sea, a raíz de algunas acciones la gente se recordó que los nacionalistas todavía existían. ¿Entiendes?
cuanto ahora las luchas de la que se están dando a nivel hemisférico contra el Fondo Monetario Internacional o el AECA, los nuevos cambios de gobierno en América Latina, ¿qué usted cree que está pasando en la izquierda a nivel?
Yo no sé lo que está pasando, pero yo sé lo que se tiene que hacer, ¿no? No es tanto luchar contra el AECA y el Fondo Monetario, es luchar contra el imperialismo. Es los pueblos cambiar esos gobiernos en la forma que sea necesaria. Pacíficamente no se van a ir. Entonces queda un solo camino. Todas esas izquierdas, si realmente quieren ver un cambio, todos esos pueblos quieren un cambio, tienen que organizar una revolución en esos países. Es la única forma. Como cuando tumbaron a este ahora de Bolivia, y aquellos presidentes que sacaron de Argentina, y el que van a sacar ahora de Ecuador, eso es lo que tienen que hacer. Es la única forma. Instalar gobiernos populares que representen los intereses del pueblo. Porque ¿para qué tú vas a luchar solamente con el AECA y que sigue el mismo sistema que los explota y los oprime? Tiene que luchar para cambiar todo el sistema, de abajo hasta arriba, poner los patas arriba, instalar el pueblo en el poder. Es la única solución.
Un mensaje que quieres dar a tu familia, un mensaje a alguna amistad, al pueblo.
Al pueblo que sigan luchando por la independencia de Puerto Rico, que no se vendan y que no se arrastren.
Posible.
Que luchen con dignidad y de pie. Eso.
Gracias.